Son las 6 aquí en Canarias, las 7 en el resto de España. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí encendemos la linterna de este jueves 17 de enero en la casa Pérez Galdós. Estamos en Las Palmas, más a gusto que en brazos.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En cierta ocasión, Mariano Rajoy me dijo... Sí, Mariano Rajoy, ¿se acuerdan? Bueno, me dijo que los periodistas de Madrid demasiadas veces pensamos que la capital de España es España. Y resulta que no. Tenía razón, ¿eh? España es Madrid y el lío de Podemos, Cataluña y Puigdemont y la otra mitad. También España es Andalucía, donde estábamos ayer con el nuevo presidente Juanma Moreno Bonilla... Y también es Canarias. Hoy hacemos la linterna desde la casa de Pérez Galdós. Estamos en Las Palmas, en las Islas Canarias. Un lugar, esta casa, de esos demasiado desconocidos, ¿eh? Pero que almacenan un buen trozo de la historia y de la intelectualidad de España. Pérez Galdós, un personaje único que hoy, como quien no quiere la cosa, casi nos acoge en su casa. Desde aquí, con una media de 18 o 20 graditos y, eso sí, lloviznando, se atisban tres temas. El caos en torno al Brexit, el día después del inicio del cambio en Andalucía, y la movida de Podemos con Íñigo Errejón como protagonista del capítulo de hoy en este sainete progresista, reformista y, eso sí, bolivariano. Sobre el Brexit, lo más probable es que, vete tú a saber... Hechos. El Parlamento de Westminster votará el 29 de enero el plan B para el Brexit que Theresa May presentará antes del lunes. Hay quien aprieta y aprieta para otro referéndum. Y reaparecen los que abogan por el caos total y la salida del Reino Unido de Europa a lo bestia. El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, ha estado aquí con Herrera en COPE.
Es lo que dice los sondeos, los pocos sondeos que tenemos en las encuestas, es que la opinión pública británica no ha cambiado tanto en los últimos 2 años y medio. Y la mayoría de la gente que votó en favor de la salida hace 2 años y medio, dicen, bueno, ¿por qué estamos todavía dentro de la Unión Europea?
Pues eso, has oído bien. O esto o el caos. Bueno, pues los british prefieren el caos. En clave nacional, hoy es el día 1 sin Susana Díaz y la PSOE al frente de la Junta de Andalucía. ¿Quién iba a decirnos? Hace nada, a medio año, solo hace unos meses, que Rajoy iba a estar de registrador. Que Soraya Sáez de Santa María missing en el Consejo de Estado. María Dolores de Cospedal dimitida por Villarejo. Y Susana Díaz y el PSOE en la oposición en Andalucía. A mí me da... que a la propia Susana Díaz le quedan 2 telediarios como lideresa de lo que quede de la PSOE. Escucha, si no, a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Partidos están por encima de los intereses personales, somos instrumentos para servir al país, así lo dice nuestra Constitución, los socialistas servimos a España. Y ahora hay que concentrar todos los esfuerzos en arropar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que van a ir a las municipales, que van a ir a las autonómicas y a las generales en Europa, a unas elecciones europeas. Eso importa ahora mismo mucho más, porque son inminentes.
Uy, desde luego, si cotizara en bolsa... Ahora Ábalos, José Luis, ministro de Fomento y número 2 del PSOE.
Todo se reserva siempre a la voluntad democrática de los afiliados. Son los afiliados en mi partido quienes ponen a los dirigentes. Cuando creen incluso también que hay que revocarlos o nombrarlos, elegirlos. Y todos los que tenemos un papel dirigente sabemos que es así. Y lo tenemos que asumir.
Pues eso. Tercer asunto. Íñigo Errejón se va de la mano de Manuela Carmena como tándem electoral en Madrid. No me digas que no.
Para mí es imprescindible que todas las fuerzas progresistas se sientan cómodas. Yo soy de Podemos, soy el candidato de Podemos y ahora subimos un poco más la apuesta. Un poquito más allá de las siglas. Las siglas están bien, pero lo importante es deberse al interés general, a la ciudadanía.
No me digas que no, pero es un fotón, ¿eh? Errejón. El de Chávez vive, la lucha sigue. El que va de listo, de moderado, de progresista, de reformista, Te recuerdo la última. Fíjate, hablar de Venezuela desde Canarias pone los pelos de punta, ¿eh? Te recuerdo la última de aquí el amigo.
Yo solo veo retroceso.
No. En Venezuela la gente no hacía 3 comidas al día.
En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años.
Yo esos datos no los tengo.
Yo sí.
En Venezuela la gente come 3 veces al día. Y ahí le tienes. Sin devolver un solo euro de la beca Black que le concedió la Junta Andaluza en la Universidad de Málaga. Y por la que, por supuesto, no dio un palo al agua. Bueno, así está el patio. Un patio revuelto, particular, como el de la canción. ¿Y qué quieres que te diga? Un patio que se ve con cierta pereza desde aquí, desde las Islas Canarias, desde esta casa de Pérez Galdós, donde hoy encendemos la linterna.
Expósito, la linterna.
En pleno aniversario, el 5º concretamente, Podemos afronta un nuevo desafío, el que le ha planteado Íñigo Errejón con ese anuncio del que te hablaba hace un instante. Nueva plataforma electoral sin la marca del partido y a 5 meses para las autonómicas y municipales. Javier Atard.
Sorpresa ha sido la palabra más repetida entre la cúpula de Podemos al conocerse el movimiento de Errejón. Fuentes de la formación morada, consultadas por COPE, reconocen que les ha pillado en fuera de juego y que no sabían nada. Hablan incluso de traición y de que ha esperado a que Iglesias diera un paso a un lado por su baja por paternidad para urdir este movimiento a sus espaldas. El propio Errejón ha admitido que se lo ha comunicado hoy a Iglesias, se ha escudado en que ha hecho lo que le pidieron, mientras Carmena se lavaba las manos.
Yo no estoy en ningún partido político y las relaciones que pueda haber entre las personas que forman parte de Podemos, pues ni sé ni tengo nada que decir.
De momento, la ejecutiva del partido guarda silencio a la espera de decidir cuál es el futuro de Errejón y si sigue siendo el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid o si se le suspende y se busca otro cabeza de lista.
En una escueta nota de 3 párrafos han resumido el gobierno de Sánchez y el de la Generalitat de Cataluña el encuentro entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pere Aragonès junto a la consejera Elsa Artadi. Buena sintonía que se ha concretado con encuentros futuros no solo a nivel de gobierno, sino también de partidos. Ricardo Rodríguez.
Gobierno y Generalidad mantienen abierta la vía del diálogo y se comprometen a estudiar cómo encauzar el debate sobre el futuro de Cataluña, que podría reforzarse a través de una mesa de partidos catalanes. En paralelo, sendos ejecutivos seguirán hablando en el seno de la comisión bilateral ya existente a solo unas semanas de que los presupuestos generales del Estado afronten su trámite en las Cortes. Ha proseguido el acercamiento con los independentistas en una reunión de 3 horas celebrada en el Palacio de la Moncloa entre Carmen Calvo y Pere Aragonès y Elsa Artadi. El intento de seducir a los secesionistas proseguirá la próxima semana en una nueva cita en Barcelona para la concreción y fechas de los acuerdos a desarrollar desde la famosa cumbre de Pedralbes.
Theresa May, hablando del Brexit, intenta un día más desbloquear la crisis política que atraviesa el Reino Unido después de que el Parlamento rechazara el acuerdo del Brexit y tras superar la moción de censura presentada contra ella misma. La primera ministra tiene hasta el lunes para presentar su plan B, un plan que será votado una semana más tarde. Corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Theresa May ya ha planificado cuándo será la próxima fecha clave del proceso del Brexit. El martes 29 de enero pondrá a disposición del Parlamento su nueva propuesta y ese mismo día se debatirá y votará ese plan B que su ejecutivo va a terminar de perfilar esta semana, como era de prever, porque estaba obligada a ello. May comparecerá el lunes que viene ante la Cámara de los Comunes y dará a conocer entonces cuáles serán las bases de la nueva estrategia que toma a partir de ahora su gobierno. Mientras, ha sido un día marcado por la carta que han firmado 130 empresarios famosos, entre ellos el conocido arquitecto Norman Foster, solicitando a la propia primera ministra y al líder de la oposición Jeremy Corbyn que devuelvan la decisión al pueblo y que se convoque un nuevo referéndum. La primera ministra ya se ha negado en varias ocasiones a esto y mientras continúa su ronda de contactos con los diferentes partidos para tratar de aunar una postura de consenso en torno al Brexit.
Precisamente en Londres, CaixaBank anunció hace unos días el cierre de 800 de sus oficinas. Bueno, hoy ha concretado el ajuste de plantilla. Joaquín Vidmanos.
2.157 personas, algo más del 7% de la plantilla. Es el recorte que ha planteado CaixaBank a los sindicatos por ese plan de reestructuración que busca reforzar su eficiencia y potenciar el modelo digital. Hace unas semanas, el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, justificaba así el ajuste.
La reducción inevitable de plantilla es la consecuencia de buscar un modelo que lo que nos permite de nuevo es dar mejor servicio al cliente en la red urbana y mantener la red rural.
Los despidos afectarían a 50 provincias, todas menos Barcelona y Teruel. Madrid sería la más castigada. La entidad pretende que las bajas sean voluntarias. CaixaBank también ha planteado cambios en las condiciones laborales de los que sigan. Afectan al horario de atención al público en las sucursales, se quiere ampliar, y a la movilidad geográfica.
Y vamos a conocer la última hora en la búsqueda del pequeño Julen en Totalán, Málaga. Los técnicos van a intentar acondicionar el terreno durante lo que queda de tarde y por la noche, con la idea de empezar a perforar mañana dos túneles verticales. Enviado especial, Adrián Gil.
Buenas tardes. En ese nuevo plan se intentará buscar una alternativa para seguir con las labores de la galería horizontal, mientras la esperanza obviamente se encuentra en el vertical. La plataforma se creará algo más ancha de lo previsto para construir dos túneles. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Se iba a ejecutar una perforación, probablemente la ampliemos para la posibilidad de que se ejecuten dos perforaciones verticales paralelas. Por lo tanto, tendremos dos puntos de acceso.
El plazo previsto se retrasa. A todo ello habrá que sumarle el trabajo manual de la última fase. Si todo va bien, la perforación podría comenzar esta noche, la quinta, sin noticias del pequeño Julen.
A esta hora llega nuestra profe Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Tienes un hijo disperso, irritable, que no se relaciona bien con los demás, al que no le va demasiado bien en el cole, que necesita comer más de la cuenta y tiene sobrepeso? Pues ahora responde a esta otra pregunta. ¿Cuántas horas duerme? Los pediatras nos dicen que entre los 6 y los 12 años deben dormirse al menos 9 horas diarias. Sin embargo, el Instituto del Sueño asegura que el 60% de los niños españoles no duerme lo suficiente. La falta de sueño conlleva problemas de conducta. Por mi experiencia, incluso yo sostengo que es una de las primeras causas de fracaso escolar en España. Pero es que además conlleva tensiones en el seno de la familia, entre los mismos padres, por el simple hecho de no ponerse serios con la hora de ir a la cama. Ahora los científicos hasta nos avisan de que puede estar detrás del déficit de atención e hiperactividad. Los hábitos son parte fundamental de la educación. Acostarse y levantarse a la misma hora, moverse durante el día y descansar por la noche puede ser un buen propósito para las familias en este año 2019.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguiremos con frío, con cielo nuboso, posibilidad de alguna lluvia débil. Temperaturas máximas de 6 grados y mínimas de 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en la 1, en las tablas sentido entrada, en la 3, en Rivas, sentido salida. En la 4, en Vallecas, circulando hacia la M30, en la 6, en el Plantío, sentido entrada a Madrid. En la 42, de Parla a Getafe, y en la M40, en Coslada, sentido a 3, en Valdemarín, sentido a 1, a la altura de Villaverde en ambos sentidos, y desde Majadahonda a los túneles del Pardo, sentido a 5. En las calles de la capital, en la M30, hay retenciones en la conexión de la 6 y el Puente de los Franceses, entre Ramón y Cajal y la Avenida de América, y entre Sagrados Corazones y Ramón y Cajal. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Santi Duque, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no me tomaré como nada personal que te hayas ido tan lejos para no compartir juntos este ratito.
Bien, pues deberías tomártelo, ha sido
exactamente así. No me creo tan importante.
No, te puedo asegurar que es verdad, no eres en absoluto importante.
Gracias.
pero ha sido así, me he ido para no coincidir.
Correcto. Pues tengo que contarte un montón de cosas, ¿eh?
Venga, pues tira y deja de provocar.
¿Sabes que han sacado nuestros compañeros del diario El Mundo esta tarde que el Barça pudo cometer alineación indebida en la ida de los octavos de final de la Copa en ese partido frente al Levante porque alineó a Chumi, que es un jugador del filial del Barça que estaba sancionado con el Barça B? La cosa es que el Barça dice que no existe tal infracción, que el Levante lo ha estado investigando y lo va a intentar, aunque el plazo expiró ya el pasado domingo. Al final va a ser el juez único el que decida, o en su caso el TAP. Esto nada, en 15 minutos lo explicamos bien bien, porque estamos recopilando información con toda la gente del tiempo de juego. Hoy se va a disputar ese partido de vuelta, el Barça tiene que levantar el 2-1 de la ida, 9:30, a las 7:30 Real Sociedad Betis, 0-0 en la ida, y a las 8:30 Español-Villarreal, 2-2 en el partido de ida. Hay más cosas esta tarde, por ejemplo, partido a las 8:30 de la selección española de balonmano en el Mundial. Es el quinto partido, ha ganado España los cuatro anteriores contra Croacia. Baloncesto, 19ª jornada de la Euroliga, a las 8:05 Maccabi-Barcelona y a las 9 Herbalife-Fenerbahce. Y además en tenis, buena noticia en el Open de Australia, porque avanza Garbiñe Muguruza a la tercera ronda, ha ganado a la británica Konta.
Gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego, amigo. Mensajito de línea directa que nos trae Belén Montes.
¿Sabes las veces, Ángel, que quieres quedar bien pero metes la pata?
Yo nunca.
Bueno, pues yo lo vi el otro día. Un compañero ¿Qué? Quería fardar delante de su jefe.
¿A que lo viste con otro?
Claro, con otro jefe. Con otro jefe de la redacción, no era yo. O sea, no era yo, era un compañero.
Arréglalo.
Quería fardar delante de su jefe, de su seguro de línea directa, que era el mejor y más económico que el suyo. Hasta que el hombre, con toda tranquilidad, le enseñó su seguro de línea directa y le soltó un llegas tarde épico. Menudo corte. Y es que todos lo saben, línea directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Amigos de mis amigos son mis amigos. Fue una de las frases ayer de Susana Díaz a la que Juanma Moreno respondió y que aún resuena. Cuando los políticos se meten a versionar canciones, la verdad es que dan mucho miedo. Lo que está claro es que ambos se reprochaban los amigos que tienen. Y es que hay algunas amistades peligrosas. Y John Uriarte, que asoma por la puerta, nos ayuda a explicarlo.
He visto luz y he entrado y he visto que no estás.
Oye, estoy en Gran Canaria.
Sí.
Estoy en Las Palmas.
Sí.
Y que sepas,
¿sí?,
que sepas que ha habido bastante gente que me ha preguntado por ti.
Es que yo es tengo pasado, he ido por ahí a veces.
Tengo por aquí un amigo de Eibar que me ha preguntado.
Hombre, un saludo muy grande. Un señor de Eibar siempre hay que saludar con cariño. Claro que sí.
Bueno,
una amistad peligrosa es como un yeso mal puesto. Quitártelo de encima es lo mejor, porque vas a acabar si no sufriendo. Esta es una frase mía y no te rías, Expósito, pues yo soy así. Bueno, el caso es que...
cursi.
Sí. El caso es que la frase de Susana Díaz hacía referencia a una canción de Objetivo Birmania. ¿Sí?
Dice la canción, los amigos de mis amigos son mis amigos. Los amigos de sus amigos son sus amigos, señor Mario.
Dice, los amigos de mis amigos son mis amigos. O sea que los amigos del señor Sánchez son sus amigos.
Son mis amigos.
Mira, si hacemos una prueba, ¿quién se sabe este estribillo?
Claro.
Deducimos
todo
la edad que tenemos.
Todo el mundo, que somos mayores ya.
Pero fácil.
Mira,
joder, qué pena.
Mira, me encanta porque ahora lees lo que iba a decir yo.
Sí, sí. Que ambos son generación EGB.
Eso
es. Y que no se han enterado de la canción.
Sí, que habla de una amiga que roba novios a sus amigas.
¡Ay, por Dios!
¡Por Dios! Ah. Bueno, por eso nosotros queremos ayudar. COPE te ayuda a evitar amistades peligrosas.
Sí, porque la expresidenta andaluza olvida que empezó un gobierno con unos amigos con los que acabó muy mal y tuvo que convocar elecciones.
Claro.
Para buscar otros amigos.
Quiriguás. Bueno, se veía venir porque Susana Díaz es muy de darlo todo ella y de ser confiada con los compañeros y las compañeras.
Lo he pensado. Y lo cierto es que...
¿Hay algo más bello que te llamen compañera? Que no te llaman Chema ni Susana. Te dicen compañero o compañera.
Dime, yo también te quiero.
Eso es mucho más fuerte que amigo, ¿eh?
Es que lo que he dicho no significa nada para ti.
Compartimos el mismo fin, pero si a él le va mal, tú disfruta.
Qué bonito todo lo que dice ella. Bueno, estaba pensando yo, te ha gustado, ¿eh?, que podía quedar con Rajoy y Susana en el restaurante al que fue Mariano cuando también le abandonaron los amigos y así
sí,
se cuentan.
Y le dio las 10 de la noche.
Claro,
bueno,
claro.
Decíamos antes que Juanma Moreno le recordaba a Susana que el jefe de esta, Pedro, el presidente, tenía amigos peligrosos.
Sí, y Moreno, porque habrá que ver si lo de Vox es pulso político, palmada de apoyo. De momento suena relación buena, pero tensa.
Yo fui de los que siempre creí en mí.
Sí.
Yo creo que para uno cambiar las cosas, uno tiene que creer en uno mismo, ¿no?
Pues saldría a bailar contigo, pero no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
Esa es la versión de Vox. ¿Quién no ha tenido un Tony Manero en la cuadrilla de amigos? Ese que va por su cuenta y dice cosas que pueden ponerte en un aprieto. Por cierto, Espósito, ¿tú en tu pandilla de colegas eras el malote o el formal?
¿Tú qué crees?
Ahora lee lo que pone debajo.
Espósito contesta y sé que dirá, eso no se pregunta, que ya se sabe y además no ha prescrito. Bueno, pues eso, ¿tú qué crees? Ahí lo dejo.
Bueno, ojo que hay que diferenciar entre amistad. Yo era el buen horro, no me lo has preguntado. En fin, no. Te lo digo. Bueno, ojo que hay
la
que
diferenciar. Bueno, iba a decir otra cosa, que me da igual.
Bueno, hay que diferenciar entre amistades peligrosas y amistades sinceras que a veces te hacen sufrir. Por ejemplo, al contarte verdades que nadie te quiere contar.
Hay momentos en los que con amigos que tienen mucha confianza también hay cosas que te cuesta mucho trabajo decir. Pero además cosas sin importancia. ¿Qué te digo yo? Que su novia esté poniendo los cuernos, por ejemplo. Yo utilizo la técnica del sándwich. Embutir la noticia mala entre dos buenas. Manolo, te voy a invitar a ver jugar al Madrid. Y como tu novia te está poniendo los cuernos con un camionero, a partir de ahora puedes venir a casa borracho siempre que quieras. ¿Y tu amigo cómo? ¡Sí, sí! ¡Siempre que quieras!
Santi Rodríguez.
Pero se lo has dicho.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, en política pasa mucho. Hay más cuernos que en la serie Vicky el Vikingo, ¿eh? Dicen que es por el bien del país y luego la lían.
Bueno, estaba pensando yo si lo de Errejón, por ejemplo, que va a la lista de Carmena en vez de hacerlo con Podemos, es otra amistad peligrosa.
Hombre, Manuela Carmena ha demostrado que de cabalgatas de reyes, titiriteros y de cómo se llama el jefazo del Corte Inglés no sabe mucho.
No, aquella fue buenísima.
Buenísima, pero...
El interventor,
sí,
le llamó.
Que no me acuerdo cómo te llamabas. Sí, le dijo. Sí, sí, bueno, sí. Pero de torear amores pasados sabe un rato, ¿eh?
Eres una mujer que envía un soldado a la muerte con un bello recuerdo.
Que me ha encantado veros a muchos con el uniforme que no os había visto. Porque qué bien os queda el uniforme. Os queda muy bien.
Escarla, bésame.
No me acuerdo tu nombre.
Eso no tiene importancia en estos momentos.
¿Ves? Más o menos fue lo del Corte Inglés. Parecido. Bueno, más o menos toreó así a Pablo Iglesias. ¿O no? Espera que no sea una maniobra. Como un amigo mío que cada vez que se cansaba, de una novia, la presentaba a un colega necesitado cariño y le decía, venga, hala, hacer las migas.
Bueno, sea como fuere, volviendo a Susana Díaz, ahora sabrá quiénes son sus amigos y quiénes no, porque cuando dejas el poder, te quedas muy solo o sola.
Eso sí, los verdaderos amigos siempre, siempre estarán a tu lado.
Tus amigos van a estar ahí en los malos momentos. Y eso es una verdad como un templo. Yo una vez que me metí un natazo en la calle, aquello que pisas una placa de hielo, haces ¡zasca! Que los pies te van por encima de la cabeza. Pues se acabé con la cara en el hielo y con la mala suerte que se me enganchó la lengua. ¿Sabes que se te pega en el hielo? Pero ahí estaban mis amigos, a mi lado, sí. Pero descojonándose.
¿Verdad o mentira?
¿A ti te ha pasado eso alguna vez?
Sí, sí, contra la farola.
¿Y qué?
Se reían, que se van a hacer,
¿Y qué tal ibas? ¿En qué estado ibas?
Me reía hasta yo. No, era por la mañana, si es que yo soy así de
¿y qué? ¿Qué tiene que ver lo de por la mañana, bueno, para sí, el estado que iba?
Ahora que lo dices, igual sí va mal, sí.
Ya, bueno. Sí.
Pues de Gaupasa, que se dice en mi pueblo. Hasta Ala, luego.
Que te pires.
Saludos a Leibar.
Adiós, hasta luego. Chao. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Equivocarte es humano, como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene, Ángel, mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo.
Son las 6:30 aquí en Canarias. Las 7:30 en el resto de España.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 17 de enero. Lo hacemos desde la Casa Museo Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. En un día que viene marcado por una nueva crisis, ya no sé cuántas van, en Podemos. Después del anuncio de Íñigo Errejón de que se unirá a la plataforma de Manuela Carmena en las próximas elecciones municipales y autonómicas por Madrid, Pablo Iglesias acaba de hacer pública una carta como respuesta a esta decisión. El secretario general de Podemos, más conocido como el macho alfa, reconoce en un vídeo subido a sus redes sociales que, después de conocer esta noticia, se ha quedado tocado y muy triste.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente. Vamos a seguir trabajando para cambiar las cosas. Nos dijeron que era imposible echar a los corruptos con una moción de censura. Y lo conseguimos.
¡Qué cursi, por Dios! Bueno, siguiendo en nuestro país, el gobierno de Pedro Sánchez se ha reunido hoy con la Generalitat de Cataluña. En este encuentro, en la Moncloa, ha participado la vicepresidenta, Carmen Calvo, su homólogo del gobierno catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. Ambas instituciones han acordado abordar la creación de un espacio de diálogo entre partidos también. Se sumaría a la ya existente Comisión Bilateral Estado-Generalitat. Será por comisiones. El gobierno ha advertido que esta nueva mesa de trabajo solo incluiría a partidos catalanes y que se moverían siempre dentro del marco del Estatut de Cataluña. El encuentro, celebrado hoy, ha levantado numerosas críticas en la oposición. María Daván.
PP y Ciudadanos ven esas reuniones como el preludio de la claudicación de Sánchez ante los independentistas. El número dos popular, Teodoro García Egea, exigía por ello luz y taquígrafos al presidente del gobierno y le pedía que sea al menos tan transparente como lo ha sido el PP en sus pactos en Andalucía.
Pues que el señor Sánchez baje de esos 10.000 pies a los que se encuentra de forma diaria en su avión y ponga por escrito lo que ha acordado con el señor Torra, porque lo contrario será una cobardía y será una traición a España.
Desde Ciudadanos, su secretario general José Manuel Villegas también lo tiene claro. El objetivo de Sánchez es seguir en la Moncloa como sea.
Queda claro que el gobierno de España no exige a los separatistas que cesen en su actitud, no les exige que cumplan la ley. Lo único que busca Sánchez con estas reuniones es conseguir mantenerse en la Moncloa.
Por eso, según Villegas, Sánchez ha escrito un nuevo capítulo en el libro de humillaciones de los españoles.
La Audiencia Nacional ordena reabrir la causa contra los cuatro acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Acepta el recurso de la Fiscalía y de esta forma abrirá una nueva investigación por un delito de encubrimiento de rebelión. El expresidente catalán viajaba en ese momento con dos Mossos de Escuadra, fuera de servicio, un historiador y un empresario. Amigo de Puigdemont, Patricia Rossetti.
Los cuatro tenían que conocer necesariamente la situación del fugado Puigdemont cuando viajaban de Estocolmo a Alemania, asegura la sala que estima el recurso de la Fiscalía. Era notorio que en ese momento estaba investigado por rebelión. No había comparecido ante la justicia española y residía en Bruselas. La conducta de los cuatro, explica la audiencia, encaja en la ayuda para eludir la investigación y sustraerse de la busca y captura. Hace referencia al inusual trayecto para recorrer 2.000 kilómetros en coche, un viaje prolongado, incómodo y arriesgado cuando hay otros sistemas más rápidos, cómodos y seguros. Según la sala, pretendían dificultar la posible detención de Puigdemont en su regreso a Bélgica. Señala que la actuación de los cuatro investigados estaba dirigida a evitar que otros países pudieran entregar al expresidente catalán. Y todo ello refuerza los indicios de la consciente colaboración para este auxilio, constitutivos del delito de encubrimiento de rebelión.
Y terrible noticia, vaya racha, la que hemos conocido hoy en Bilbao. El cadáver de una niña de 9 años ha sido hallado junto a su madre, que está en estado grave. La policía autonómica, que ha encontrado una nota en el domicilio, no descarta ninguna hipótesis. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El barrio bilbaíno de Atxuri sigue consternado por ese terrible drama ocurrido esta pasada noche tras el hallazgo del cadáver de una niña de 9 años hallada junto a su madre, que sigue en estado crítico. El cuerpo de la pequeña fue encontrado por la hermana mayor en brazos de la madre. Las asistencias médicas solo pudieron reanimar a la mujer y certificar la muerte de la pequeña. La Ertzaintza investiga el caso como un homicidio y un intento de suicidio. En el barrio hoy se mostraban conmocionados por lo ocurrido.
Ella estaba muy mal por eso, porque no podía ni andar ni nada, o sea, le costaba mucho, pero era una muy buena madre. Vale, ha luchado siempre por esa niña y el que diga que es muy mala madre, eso es miente.
En el momento, la mujer permanece ingresada y sin poder realizar una declaración sobre lo ocurrido.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior y comenzamos hoy en Colombia, donde un atentado con coche bomba ha dejado varios muertos. Enviado especial al lugar de los hechos, Héctor Estepa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Héctor, ¿qué se sabe? Cuéntame qué estás viendo.
Lo que se sabe es que a las 7:30 de la mañana un coche se ha aproximado a las inmediaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía General, que se llama Francisco de Paula Santander, y al ser parado por los oficiales de seguridad que allí había, ha acelerado unos 200 metros dentro del recinto y allí ha hecho explosión de un artefacto que ha matado a 8 personas, incluido el conductor, y ha herido al menos a unas 50.
¿Héctor?
Sí.
No, te preguntaba, ¿se sabe algo de autoría? ¿Por dónde podría venir el atentado?
Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el atentado. Lo que sí apuntan los analistas es que solo dos grupos podrían tener los medios necesarios para realizar esta acción. Serían la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que en estos momentos mantiene una dura negociación con el gobierno nacional. De hecho, ayer el presidente Iván Duque le dio un ultimátum, un hecho subversivo para... de alguna manera sentarse a la mesa aceptando algunas condiciones que ha puesto Iván Duque, como es la de concentrarse en varias zonas y no estar como andan ahora desperdigados por toda la geografía nacional. Y también apuntan a otro grupo, el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo.
Gracias, Héctor. De Colombia nos vamos hasta Venezuela, donde ahora mismo, de modo extraoficial, se dice que el Tribunal Supremo de Justicia estaría preparando una sentencia para anular a la directiva de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Caos sobre caos. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alicia, pues nada, ¿qué se sabe de este nuevo episodio?
Pues como decía, aún es algo que no es oficial, pero ya hay varias fuentes que aseguran que eso, que el Tribunal Supremo de Justicia, que es el mismo ante el que se juramentó Nicolás Maduro la semana pasada, cuando debería haberlo hecho ante la Asamblea Nacional Opositora, bueno, pues que este Tribunal Supremo de Justicia está preparando una sentencia para declarar nula a la directiva, a la plana mayor, digamos, de la Asamblea Nacional, que fue elegida, recordemos, en diciembre de 2015 por los venezolanos. El trámite lo estaría haciendo el gobierno a través de la Sala Constitucional. Y hay que recordar que no es la primera vez que se recurre a esta sala y a este método contra la Asamblea Opositora. Tenemos que ir a marzo de 2017, cuando se declaró a la Cámara en desacato y además se suprimió la inmunidad parlamentaria de los diputados. La medida, esa de quitarle la inmunidad parlamentaria, se suprimió, pero fue la chispa, recordemos, que encendió las protestas de ese año de 2017, que duraron varios meses y dejaron varios muertos.
Terminamos el repaso internacional de hoy en Estados Unidos, donde al parecer un nuevo informe publica que el gobierno de Donald Trump separó a muchos más niños de sus familias en la frontera que los que ha reconocido oficialmente. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No hacemos más que mejorar. Qué dato más tremendo, ¿no?
Sí, y además bastante incompleto, por otra parte, porque el Departamento de Salud del Gobierno de los Estados Unidos hacía público ese informe donde se afirma que fueron muchos miles más los menores separados de sus familias en la frontera con México de los inicialmente reconocidos por la administración Trump. En un principio, el gobierno de Trump aseguró que hasta el pasado verano, momento en el que se interrumpió esta política, habían sido separados de sus familias un total de 2.737 menores. Ahora, la propia administración afirma que el número fue mucho mayor. Habla de miles más, pero es incapaz, por otra parte, de ofrecer una cifra concreta. Según este informe, una gran parte de estos menores fueron puestos en libertad antes de que una sentencia judicial obligara a las autoridades federales a que investigaran su situación y de informar regularmente a un juez. Los responsables de inmigración entregaban a los menores al Departamento de Salud, ya que los padres de estos menores tenían antecedentes delictivos. El Departamento de Salud pone en duda también que la información sobre esos antecedentes fuera muy completa.
Qué disparate. ¿Se puede hablar de cifras de manera más o menos fidedigna, Juan?
No, el informe, que es un informe, como te digo, que se ha hecho público esta mañana, 24 páginas, habla de miles más, pero no llega a concretar una cifra exacta. La única cifra exacta es la que dio el gobierno, 2.737 menores separados hasta el verano, hasta que un juez prohibió esa política de separación. El informe habla de miles, que son miles más, pero no da una cifra concreta.
En cuanto al juicio de Pablo Ibar, ¿hay alguna novedad?
Bueno, a esta hora siguen las deliberaciones del jurado en el caso de Pablo Ibar. Desde las 3 de la tarde, hora española, a las 9 de la mañana aquí en la costa este, las 8 mujeres y los 4 hombres que componen ese jurado están reunidos en una sala de los juzgados de Pou Arcanti con el objetivo de alcanzar un veredicto por unanimidad. Recordemos, un veredicto de culpable o de no culpable, pero siempre por unanimidad. Se necesitan los 12 votos de esos miembros del jurado. El juez ha establecido que el jurado se tiene que reunir cada día hasta las 2 de la madrugada, hora española, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hora de la costa este, hasta que alcancen un veredicto, una decisión, que el jurado tenga una decisión. Una vez que el jurado tenga esa decisión, las partes tendrán una hora para acudir hasta el juzgado para que en su presencia se haga público el veredicto. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo los miembros del jurado? Si no hay unanimidad, pues que el juez entonces decretaría el juicio nulo y habría que repetir todo el proceso.
Caramba, lo que faltaba ya. Por cierto, aquí, lógicamente, estamos prestando mucha atención a este asunto de Ibar, pero allí ni caso, claro, allí es uno más.
Sí, en los medios de Florida sí que hay, en algunos medios sí que están recogiendo una crónica diaria del juicio, cómo se está desarrollando este juicio, sobre todo de ayer, cuando se presentaron tanto el fiscal como la defensa, presentaron cada uno sus argumentos finales, pero desde luego a nivel nacional no hay apenas referencia, apenas, yo te diría que ninguna referencia de este juicio.
Juan Fierro, Washington, gracias.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores, a esos nuevos empresarios en España. Saludamos a Olga Molina. Es diseñadora gráfica y web y experta en marketing visual. Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, claro, preguntarte qué es esto de diseñadora web experta en marketing visual. Explícanos, ¿tu trabajo en qué consiste, Olga?
Sí, pues como bien dices, soy diseñadora gráfica y web especializada en marketing visual y estoy al frente pues de mi propia marca, ¿no? De olgamolinase.com, donde ayudo a pequeños negocios digitales a conseguir que sus clientes potenciales perciban el verdadero valor de sus servicios para que apuesten por ellos. ¿Y cómo lo hago? Pues mejorando su imagen profesional con una marca y una web que se conviertan en su mejor arma de ventas. O sea, hoy en día, pues una gran mayoría de los profesionales que venden sus servicios y su propia formación lo hacen a través de sus páginas web. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo, por lo que veo, pues que muchos tienen unos servicios que son de muy buena calidad, pero no lo reflejan y lo transmiten en sus webs. Por lo tanto, cuando sus clientes potenciales entran en ellas, no perciben ese valor y se echan atrás a la hora de la compra. Uh-huh. Y entonces, ese es mi trabajo, preparar los negocios digitales para que conviertan más.
¿Cómo se hace un diseño gráfico? ¿En función del producto, en función del sector, en función del cliente?
Yo siempre, o sea, en función de las necesidades. Yo siempre pienso en el cliente final de mi cliente. Entonces, en base al cliente final, ahí es cuando se empieza a diseñar.
¿Cuántos años tienes, Olga?
36 tengo.
¿Y desde hace cuánto te has independizado?
Pues no llevo un año todavía.
Anda.
Yo antes me dedicaba a otra cosa, a la construcción, y me pilló la crisis. Tuve que reinventarme y, uh-huh, bueno, pues me empecé a formar y ya pues el año pasado es cuando tomé la decisión ya de ponerme por mi cuenta, querer tener mi propio negocio, mi propio proyecto personal y vivir de ello, la verdad.
¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo se llama tu compañía?
Es mi propia marca personal, mi nombre, olgamolinage.com.
Olgamolinage.com, anda, sí, que te lo has currado, ¿eh?
Sí, sí, quería trabajar mi marca personal, sobre todo, para, claro, transmitir más confianza, ¿no?
Claro, no, sí, seguro que está hecho a posta, claro que sí. Oye, ¿qué sectores? ¿Con qué sectores trabajas? ¿Te llama cualquier empresa y te pones con él o estás especializada en algún tipo de sector?
Pues en principio pequeños negocios digitales que venden sus servicios o su propia formación. Es con los que me siento más cómoda. Digamos, porque me siento más identificada con ellos. Y tengo varias formas de ayudarles. Una de ellas es, tengo una guía gratuita en mi web que se llama Tu marca de Amateur a Pro, que se la pueden descargar nada más entrar, y doy 21 técnicas de marketing visual y 21 consejos que ellos mismos pueden ir aplicando para profesionalizar su marca. Luego también tengo una sesión gratuita de diagnóstico con ellos en videoconferencia para descubrir lo que necesitan, ¿no? Sus objetivos, problemas que afrontan, y luego ya valorar si mis servicios pueden ayudarles, ¿no? Mis servicios de diseño web y también mantenimiento de webs.
Oye, ¿fue fácil reinventarse? Porque claro, que alguien joven empiece, como quien dice, de cero, pero con 30 y tantos años reinventarse, hay que ser valiente, Olga.
Pues cuesta un poquito, mucha formación sobre todo, mucha formación, echarle muchas ganas. Yo sobre todo también, como es algo en lo que siempre me ha gustado desde pequeña, pues lo hago y no me cuesta. De hecho, yo ahora soy de las que digo que mi trabajo se ha convertido en como un hobby para mí. Me levanto cada día contenta, motivada y con muchas ganas.
¿No te cuesta trabajo ir a trabajar?
Eso es. Pues y además desde casa.
No, somos los que nos pasa eso, somos unos privilegiados, está clarísimo. Oye, sí. en un año y pico, ¿cómo va el negocio? ¿Ganar dinero?
Gano dinero. Va poquito a poco, ahora estoy dándome a conocer, porque llevo pues desde marzo. Uh-huh. Pero estoy contenta, la verdad.
Oye, yo me acuerdo de una campaña de publicidad, creo que era de Bankia, que hablaba algo así como, hablaba de los superhéroes, pero los superhéroes no eran el Capitán América y Thor, no, eran los autónomos. ¿Es verdad?
Pues sí que hay superhéroes, sí que hay muchos autónomos, sí que es verdad. Porque no son tan fáciles las cosas, es verdad, sobre todo a los inicios sí que cuestan un poquito. Pero bueno, siempre tienes gente a tu alrededor, que tu familia, amigos, que te apoyan.
Sí. ¿Te hizo falta mucho dinero para arrancar?
No, la verdad es que no. Yo, inversión mínima, yo ya tenía un ordenador, entonces pues invertí, pues la página web me la hice yo misma, y entonces invertí en un hosting, en el dominio, unas herramientas que necesitaba y aplicaciones. Y así, vamos, no llegué ni a 1.000 euros, unos 600 igual.
Caramba, ¿cuánta gente trabaja contigo?
Pues soy yo sola por ahora. Sí que es verdad que si hay algún pico de trabajo, pues tengo algún colaborador, en cuestión pues el tema del copywriting, los textos y demás, pero estoy yo sola por ahora, sí.
Bueno, pues recuérdanos, ¿cómo contactar con una diseñadora gráfica, diseñadora web? ¿Dónde te pillan?
Pues en mi página web principalmente, que es olgamolinaje.com. Y también estoy activa en las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Twitter y estoy en LinkedIn. Así que cualquiera de esos sitios pueden encontrarme fácilmente.
Pues eso, qué fácil es llamar y hablar con una superhéroe. Olga Molina, diseñadora gráfica.
Muchísimas gracias.
Olga, muchísima suerte.
Gracias.
Chao.
Chao.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio en el que vivas. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.